Carlos Artile, mi querido amigo periodista desde Salt Lake City, desde las afueras de Salt Lake City, para que desde allá, con su visión canaria, de un periodista canario, pues no haga un análisis de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en nuestro querido país llamado España y en nuestra comunidad autónoma. Les dejo unos minutitos con Carlos Artile.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio desde las afueras de Salt Lake City, aquí en Utah. Por fin, el trilero que tenemos de presidente en España ya no se esconde en decir que hará una amnistía. Esto lo dijo este fin de semana ante sus correligionarios, ante la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español. Pero vuelve a mentir y a engañar a todos los militantes de su partido y, por supuesto, a los españoles, diciendo que lo hace por España, cuando realmente lo hace por los 7 votos del fugado Puigdemont. Es decir, su egolatría y el narcisismo le llevan a pensar que España, pues es él, España soy yo. Para su sanchidad, su necesidad es la necesidad de España. Pero desde luego, no de todos los españoles tampoco, sino de la mitad, porque según confesó, ante la ejecutiva de su partido, lo hace para que no gobierne la derecha. Al menos ya tenemos claro que su voluntad de sacar la amnistía adelante es clara. Ya no podrá decir, si no saca la investidura y vamos a nuevas elecciones, que él lo intentó y que no, digamos, aceptó, digamos, las exigencias de los golpistas y separatistas. Será más bien al contrario, que los separatistas y golpistas no han podido imponer todos sus criterios y que les parecía poco incluso la amnistía. Si consigue los votos y se aprueba su investidura, desde luego va a significar que vamos a una legislatura muy convulsa y absolutamente autoritaria, camino de un cambio de régimen donde todo se va a supeditar a las necesidades de Sánchez, como en un régimen dictatorial cualquiera. Vamos, que no se lleven engaños en ese sentido, porque esto es a donde vamos. Es así de grave la situación. La amnistía se carga al Poder Judicial, lo deslegitima y también incluso al propio jefe del Estado, porque él respaldó todo lo que se hizo y lo que se juzgó a los golpistas, a los separatistas y malversadores, que ahora se pretende anular, ¿no? Se pretende declarar nulo, porque no es que se les vaya a perdonar. Eso se hizo ya en su momento con los indultos, ¿no? Es que lo que se va a hacer es declarar nulo el propio Estado de Derecho y aceptar la legalidad, digamos, que pretendían imponer esos separatistas y golpistas. Eso es lo que significa la amnistía y no otra cosa, que no se mienta, porque vamos a eso. ¿Y pues qué va a traer consigo? Pues una incertidumbre, una gran inseguridad jurídica e institucional que se va a convertir en un problemón y en un verdadero desastre nacional. Por cierto, todavía seguimos sin tener la fecha para su investidura, con el Congreso inactivo y todos los poderes del Estado ya al servicio de su sanchidad, incluido el judicial ahora, y por supuesto el Tribunal Constitucional, que bueno, que el señor Cándido pues lo va a poner al servicio de su sanchidad. Eso es así de claro, para que salga sus necesidades adelante por encima de las necesidades del Estado de Derecho y de todos los poderes. Por cierto, Sánchez abortó un intento de investidura el pasado 17 de octubre porque sabía del rechazo de Carlos Puigdemont a apoyarla en ese momento. Eso lo publicó en esta semana el digital Vox Populi. La fecha estaba ya elegida y marcada en rojo en el calendario del PSOE desde que el rey había propuesto a Núñez Feijóo en agosto y se fijó su debate a finales de septiembre. Eso es una demostración de que no lo tenían todo amarrado y negociado, como se había insinuado desde el principio. Era un farol más de este trilero por dejar en evidencia a Feijóo. La verdad es que el Partido Popular se las traga todas. En fin, esto quiere decir además que daban por hecho la investidura una vez que Sánchez había aceptado la amnistía. Pero como dijo el líder de RC, Junquera, eso fue para darle a la presidencia de la mesa del Congreso, para darle a la mesa del Congreso. La investidura tenía ya otro precio. Y la verdad es que el cum fraude, Sánchez se cree hasta sus propias mentiras. Y esto es lo que se demuestra de esta información. En fin, la parte positiva de todo esto hay que mirar no, si no, no vamos a no frustrarnos demasiado, es que hay muchos españoles que están absolutamente movilizados. Hubo ayer grandes manifestaciones en Madrid y Málaga, y con una gran presencia de gente, más de 100.000 se calcula en la Plaza de Colón, en la capital de España. Eso dice la delegación del gobierno socialista. Es decir, si ellos hablan más de 100.000, es que probablemente haya sido el doble o el triple, vete tú a saber. Pero en fin, en cualquier caso, había muchísima gente, como también la hubo en la capital andaluza, en Málaga, y la gente pues le gritaba de todo a Sánchez, desde traidor hasta felón, etcétera, ¿no? En fin, esta semana ya saben que el gran acontecimiento histórico va a ser el juramento de la Constitución de la princesa de Asturias, Leonor, a cumplir este 31 de octubre sus 18 años. Es un acto histórico, trascendente y fundamental para consolidar desde luego la monarquía. La casa del rey, bueno, pues estaba un poco pillada y el rey estaba pillada por esta circunstancia, y yo creo que eso en parte, pues entre otras cosas, permitió el que se le diera la posibilidad de que negociara la investidura a Sánchez, a pesar de que no tenía ningún respaldo en ese momento suficiente, pero el rey no quería ningún conflicto institucional, por lo menos yo creo que hasta que se diera este juramento por parte de la princesa de Asturias, la princesa Leonor. La Casa del Rey además dice que no se muestra preocupado porque 26 diputados de los 350 no quieren asistir, y la verdad que hacen bien, porque es mucho más ruido que nueces, ¿no? No, 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 la verdad es que no hay, digamos, tanta oposición, digamos, al valor que tiene en estos momentos la corona, y especialmente, bueno, la figura del rey Felipe VI y también de la futura reina, porque, bueno, las encuestas están dando aceptaciones absolutamente mayoritarias, de más de un 80%. En fin. Lo que sí está claro es que, a semejanza de lo que, digamos, hizo Godoy hace casi 2 siglos, el felón de Godoy, pues no hay regalo más envenenado de otro felón, en este caso de Sánchez, a la futura reina, que precisamente la amnistía. Porque es que resulta muy contradictorio que el PSOE apoye la continuidad histórica de la corona, mientras en paralelo pues tragarán con esa amnistía que hiere de muerte a la Constitución y al régimen del 78 que la sostiene, ¿no? Y la legitima esa Constitución, esa Carta Magna. Pero la traición y la felonía, digamos, socialista, son la verdad que históricamente marca de la casa, ¿no? Marca del partido. Como ejemplo, pues su colaboración con la dictadura del general Primo de Rivera, el general Catalán, mientras se oponía y atentaba paralelamente contra aquella dictadura, contra el propio régimen, o más reciente, cuando pactaba la ley de partidos con el Partido Popular para ilegalizar al partido etarra de HB, mientras en paralelo el ZP negociaba meterlos en las instituciones y dejaban las armas, como así sucedió, y él se apunta como que eso fue lo que definitivamente hizo vencer a ETA, cuando realmente no ha vencido absolutamente nada. Lo que hizo fue vencer el Estado al chantaje de los terroristas, porque los ha metido en todas las instituciones. Y la prueba son las próximas elecciones en el País Vasco, en Vascongadas, que probablemente vayan a ser ganadas por los bildoetarras, ¿no? Y ahí, pues con uno de sus grandes, ahora se ha demostrado, digamos, de los grandes asesinos, y no solamente asesinos, sino que han sido un poco los que han estado al mando de toda esa banda terrorista, como fue Otegi y como sigue siendo Otegi, porque está ahora mismo como posible futuro candidato a Lehendakari para las elecciones del próximo año. Lo que imagínense las repercusiones que eso puede tener a todos los niveles. De todas formas, con todo este panorama, yo sigo pensando que la investidura de Sánchez sigue sin estar clara. Sinceramente, RC sigue pidiendo un referéndum de autodeterminación, porque tienen que vender algo a su electorado distinto que el caso de la amnistía, que esa ya la había conseguido Puigdemont y se lo ha apuntado él. Y Junts, por otra parte, tampoco se contenta solamente con la amnistía, está pidiendo Pues una de las cosas que había pedido Puigdemont, un relator, una comisión internacional que fiscalice a Sánchez, porque la verdad es que no se fían de él y hacen bien. Yo tampoco me fiaría del confraude. Y bueno, yo creo que en cualquier caso, si consigue pasar la investidura, con las repercusiones, insisto, institucionales y de todo tipo que eso puede tener, la legislatura, desde luego, no creo que sea, digamos, normal. Es decir, va a ser absolutamente ingobernable, aunque desde luego al propio Sánchez le va a dar absolutamente lo mismo. Mientras él esté montado en el Falcon y toda su tropa pues siga bebiendo del pesebre, eso es lo que realmente le interesa a la PSOE SA. En definitiva, ya sabemos que el fin último está ahí. Al final no hay más ideología ni más historia. Y mientras, pues estamos con la crisis migratoria en Canarias, que es absolutamente insostenible. Nadie se preocupa de nada. Se envían a los que llegan a la península, a territorios donde está gobernado por el Partido Popular, porque al País Vasco y a Cataluña no va prácticamente ninguno de todos estos migrantes. Y esto, pues, además no tiene pinta de que se vaya a arreglar, sino que se va a agravar, sin duda, por el efecto llamada que supone el acoger a todos estos inmigrantes en hoteles de 4 estrellas, dándoles una paga y en fin, y con el sistema que se utiliza mucho en el turismo y que es un gran reclamo de los hoteles, el all inclusive, ¿no? Todo incluido. Pues esto es lo que se está haciendo con los inmigrantes que llegan, que claro, vienen por cientos, por miles ya en lo que llevamos de año por las Islas Canarias y por el Hierro especialmente, y bueno, eso es insostenible, insisto. Yo no sé cómo se va a parar esto, pero no tiene pinta de pararse, sino al revés. Ese efecto llamada de que ellos los tratan fenomenal y los tienen en hoteles de 4 estrellas con todo pagado, pues ya me dirán si eso no es un efecto llamada. En fin, esta semana ha sido también terrible y trágica. Pero no solo por los dos conflictos que tenemos activos en el mundo, en el panorama internacional, en Gaza y Ucrania, sino también por el devastador huracán que azotó y destrozó Acapulco y los alrededores en México. Fue tremendo ese huracán de categoría 5, que además que afectó directamente a Acapulco y la ha dejado absolutamente destrozada. Es decir, no hay nada que haya quedado en pie. Y es impresionante las imágenes que estamos viendo y las consecuencias humanas de todo tipo, porque las víctimas son incalculables y no se sabe lo que va a pasar con ellas, porque hay una total inutilidad de este fallido gobierno mexicano de López Obrador, López Cobrador, como le decían algunos, por su vinculación al narcotráfico, y que no ha hecho otra cosa más que empeorar todavía la situación, que ya era absolutamente muy, muy, muy complicada. Pues estamos en unas horas viviéndose posteriores realmente lamentables, ¿no? No hay un control, no hay organización, no hay ni siquiera una mínima seguridad para que la gente pueda estar tranquilo, y hay más de 1 millón de personas que están viviendo en ese entorno, y el problema no es que solventar la situación del momento, porque no tienen absolutamente nada. Y es muy difícil acceder porque el caos, como digo, es total en Acapulco y los alrededores, sino el problema es también del qué va a pasar con todo eso en el futuro, porque es que, como digo, es una zona turística fundamental, de las más importantes, por no decir la más, de México, y que ha quedado absolutamente devastada. O sea, no queda absolutamente nada en pie y ha sido un desastre absoluto. Un problemón tremendo. Precisamente ese mismo día de cuando pasó, digamos, el huracán por encima de Acapulco y lo arrasó, ese mismo día en un estado normalmente tranquilo y pacífico del noreste, digamos, de Estados Unidos, en Maine, una nueva matanza a manos de un exmilitar tocado de la cabeza que después parece que se suicidó y que mató a todo el que tenía delante armado con un rifle militar, un A-15, que no tiene justificación alguna de que todavía sea de uso generalizado, que se venda sin ningún problema en los Estados Unidos. Ese es el gran debate, y Biden sigue proponiendo una y otra vez, el presidente Biden, a los republicanos que se haga una normativa, que se regule El queso no se puede vender de una manera normal porque, bueno, pues este es un acontecimiento más de los que se sigue viviendo trágicamente, hablando pues, ¿no? De más de 2 decenas de personas que han sido asesinadas por gente, bueno, que está mal de la cabeza o que no tiene escrúpulos, como en este caso es porque alguien era un exmilitar con muchos problemas psicológicos y que le dio por matar, pero claro, le dio por matar. Si tienes una pistola puedes matar a muchos menos que si tienes un rifle AK-15, que entonces, en fin, la masacre es como la que hemos vivido. Ya que estamos con Estados Unidos, el congresista republicano por Luisiana, un extremista religioso, por otra parte, Mike Johnson, ha sido nombrado por fin este pasado miércoles como el presidente o portavoz de la mayoría, presidente de la Cámara de Representantes, tras conseguir el aunar el Partido Republicano en torno a él, deshaciendo el bloqueo institucional que estaba sumido pues el Capitolio desde comienzo de octubre, que no se estaba paralizado, no se movía nada, no salía ninguna ley, tras el cese del anterior presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy. Johnson es un aliado reconocido de Donald Trump. Y consiguió, por tanto, que el ala dura del partido le apoyara en una elección en que consiguió al final 220 votos frente a los 209 del candidato demócrata Hakeem Jeffries. Y bueno, con eso pues se ha desbloqueado un poco institucionalmente la situación, pero vamos a ver lo que representa y lo que supone un tipo tan extremista como Mike Johnson como representante y como presidente de esta Cámara, como presidente del Congreso, y sobre todo cómo podrá tener negociación bipartidista y con Biden. Biden dice que está dispuesto a hablar con él y vamos a ver si él también tiene predisposición para resolver o sacar los grandes problemas del país adelante, que están, pues eso, cada vez más la situación muy, muy polarizada. Y con unas elecciones presidenciales bueno, pues a un año vista y muy complicadas porque siguen Biden y Trump queriendo ser los candidatos del Partido Demócrata y Republicano, cosa que el rechazo es muy generalizado en toda la población, que no quieren ni a uno ni a otro. Por cierto, Trump se le siguen complicando bastante sus distintos frentes judiciales, que los que mantiene abiertos, en especial el tema económico en Nueva York. La cosa ya se le pone muy, muy dura y se habla que efectivamente le va a caer bueno, pues una multa muy, muy gorda, es decir, que va a suponer, como hemos comentado aquí en otras ocasiones, casi el 10% de su patrimonio, o prácticamente en torno al 10% de su patrimonio. Y lo más preocupante para él probablemente sea el juicio en Georgia, donde ya hay tres o cuatro de sus ex colaboradores y abogados que se han, digamos, arrepentido, por decirlo de alguna manera, se han declarado culpables de todos los delitos que se les imputan a cambio de colaborar y de recibir unas penas un poquito inferiores, pero eso va a perjudicar directamente a Donald Trump y le puede afectar sobre todo políticamente, porque es un caso estatal y no federal. Y ese sí que es un caso que él no puede, digamos, indultarse a sí mismo, cosa que sí podría hacer con los otros casos federales si él vuelve a ser presidente. En este caso no podría hacerlo y por tanto se le puede complicar muchísimo su futuro porque estamos hablando de penas muy altas para además una persona de su edad que estaba a punto de cumplir los 80, está en 78 o por ahí o 79 años cuando se celebren o se dictaminen estos juicios. El tema se le complica, insisto, bastante a Trump su panorama en todos esos frentes judiciales. Vamos a seguir con el tema internacional rápidamente del conflicto de Gaza, pues pocas novedades hay, a la espera de la entrada, digamos, en masa del ejército judío para eliminar la amenaza terrorista permanente de Hamás en ese territorio de Gaza. Ya están entrando, haciendo algunas, bueno, pues limpias, digamos, de la zona para evitar peligro, pero no ha entrado definitivamente en toda la parte norte, que es por donde están las mayores instalaciones y donde hay, bueno, pues ya algunos enfrentamientos muy duros con todos esos terroristas de Hamás. Mientras, pues continúa la propaganda del Paliwatch, es decir, aparecen mentiras claras y flagrantes de lo que está pasando en Franja, de que si hay 7.000 niños muertos, que si hay 8.000 son las cifras, se las inventan lo que les da la gana, y el problema es que los medios internacionales lo siguen repitiendo. Bueno, aunque al menos ya en algunos dicen en fuentes de Hamás o vinculadas, digamos, al grupo terrorista, porque claro, no hay más autoridad en esa zona y las únicas informaciones que salen, oficiales entre comillas, vienen directamente de Hamás. En fin, y mientras tanto, pues no se dice nada de esos más de 200 secuestrados que mantienen, no se sabe en qué condiciones ni dónde. Probablemente en todos esos túneles que están por ahí, bueno, pues por toda esa zona norte, digamos, de la franja. Por cierto, hay revelaciones del ejército israelí en las que se conoce que el cuartel general de los terroristas de Hamás está justo debajo del hospital más grande de Gaza, lo que muestra a las claras la utilización de la población gazatí como escudo de los terroristas, que para ellos, pues, esa población no son más que mártires para su causa, ¿no? Esa es la realidad de lo que se está viviendo y de los pocos escrúpulos que tienen esos terroristas y lo poco que le preocupa, digamos, la población palestina. Vamos con otros temas. Ya para acabar muy rápidamente, en tema internacional hay que hablar de Argentina, porque es importante la noticia de que Patricia Bullrich y Macri, que son, digamos, la derecha democristiana, por decirlo de alguna manera, anunciaron oficialmente el apoyo a Javier Milei para la segunda vuelta que se va a celebrar el 18 de noviembre, si no recuerdo mal, en Argentina. Y por tanto se acaba de conformar un frente opositor bastante amplio para vencer al kirchnerismo, ¿no? Es histórico este acuerdo y por fin van a estar juntos, yo creo que todos los que defienden un poco la libertad y la democracia ante la cleptocracia peronista, ¿no? La carencia de combustible de estos días en Argentina es una muestra clarísima para los ciudadanos argentinos precisamente de que el ministro de Economía Massa es un incompetente y un desastre. Y que hay que sacar al peronismo del poder si quieren vivir medianamente bien, ¿no? Que la ruina es absoluta y bueno, ya se sabe lo que supone implantar el socialismo, ¿no? Pues cuando hay carencias de todo tipo en los sitios donde suele haber abundancia. En Venezuela no hay petróleo, en Cuba no hay azúcar y ahora en Argentina pues tampoco hay ningún tipo de combustible para la vida normal y diaria de sus ciudadanos, ¿no? Un verdadero desastre. Eso viene como consecuencia de intentar controlar los precios, intervenir en el mercado, y bueno, pues cuando se interviene en el mercado, pues se produce la escasez, que es lo que estamos viendo. Por último, una parte positiva, o digamos noticia positiva para acabar, en Colombia, elecciones locales y regionales, con noticias pues muy agradables, porque el socialcomunista y populista Petro pues ha sufrido un batacazo general prácticamente en todo el país y su fuerza política, que ha sido derrotada prácticamente en todos los sitios, en todas las alcaldías, en todas las elecciones regionales, y supondrá un frenazo a su intento de dar un golpe institucional y esa, digamos, ola del cambio que él llamaba, bueno, pues digamos de una manera como si fuera algo muy, muy positivo, cuando realmente era. En fin, un intento de eso, de volver a controlar todas las instituciones, digamos, y todos los poderes del Estado en el entorno del presidente Petro. Ha sufrido un batacazo general en Colombia y en esas elecciones, y eso hay que celebrarlo porque por lo menos lo paran, al menos provisionalmente. Veremos en qué acaba todo eso. En fin. Con eso terminamos. Gracias a todos por estar ahí, por este espacio de libertad. Saludos, Diego, desde las afueras de Salt Lake City y hasta la próxima semana.